Estás escuchando La Mesa Está Servida. En el podcast de hoy charlamos con Nash Wigutov, cocinera y creadora de contenido para marcas nacionales e internacionales. Nash nos cuenta cómo fue su recorrido estudiando diseño gráfico y después cocina en el IAG, cómo comenzó haciendo trabajos de food styling y luego creando recetas. Espero que lo disfruten. Bueno, Nash, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Me resulta muy interesante el trabajo que tenés actualmente y nada, me gustaría saber primero cómo fue que empezaste, porque por lo que tengo entendido no empezaste siendo cocinera desde el inicio de tu vida. Así que bueno, contanos cómo fue.
Hola, gracias por el espacio también a vos. Y bueno, sí, te cuento un poco. Yo, cuando terminé el colegio, a los 18 años, ese momento como tan difícil, ¿no? Como de entender qué es lo que uno quiere hacer y demás. Yo siempre fui muy fanática de la cocina, siempre, como desde muy chica. Lamentablemente me crié mucho al lado de una tele, entonces me veía todos los programas de tele, de cocina, era como adicta. Me quedaba hasta las 5 de la mañana viendo Utilísima y demás, me encantaba mucho. Y aprendí muchísimo, de muy chica. Entonces yo era como la que cocinaba en mi casa, para mi familia y demás. Como siempre, como muy exigente, ¿no? Como mi mamá nunca cocinó nada muy elaborado. Había mucho milanesas con ensalada y demás, y a mí me molestaba mucho, como no poder comer rico, como todo lo que yo veía en la tele. Yo lo quería hacer. Y bueno, vengo de una familia de profesionales de la medicina, entonces, de estudiantes de la UBA y demás, como todo otro palo. Es más, toda mi familia, mis hermanos, todos estudian medicina. Ah, yo soy como la única así rebelde. Entonces, bueno, fui como a comunicarle a mis padres que quería estudiar cocina, ¿no? Como era, hoy parece como lo más normal del mundo. Y en ese momento, bueno, los dos, ¿no? Como me dijeron, no, pero eso no es una carrera. Eso no lo puedes estudiar, o sea, hacer lo que quieras, hacer el curso que quieras, pero elegí una carrera. Uh-huh. Y para mí fue muy fuerte porque no entendía, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que yo esto no lo pueda estudiar si es, para mí era un mundo como fascinante? Y me costó mucho, la verdad, entender que no podía hacer eso, ¿no? Como que no podía dedicarme a eso, a la cocina. Uh-huh. Y bueno, busqué una carrera que me parecía que iba con lo que yo hacía. A mí siempre me gustó mucho la creatividad, el arte, la música, y no entendía como para qué lado ir. Uh-huh. Y me puse a estudiar diseño gráfico. Me encantaba, me iba bien. Pero bueno, siempre la cocina para mí era como una obsesión, ¿no? Pero como una obsesión que yo tenía por fuera de lo laboral. Entonces era medio raro para mí, porque yo al toque estaba en la facultad y empecé a trabajar, ¿no? Como en estudios de diseño y en marcas. Y yo lo único que pensaba era, ¿qué puedo hacer a la noche para cocinar, no? O sea, yo salía de trabajar y me iba al súper y me ponía a amasar, cosas como rarísimo. Y así, como re obsesionada, ¿no? Como la retaba a mi mamá porque ella era chica, seguía viviendo con mis padres, y la retaba a mi mamá porque cortaba la cebolla muy grande, como viste, cosas que mi mamá me decía, pero ¿a quién le importa? Y a mí me importa mucho, o sea, como... y bueno, hasta que un día me di cuenta que necesitaba como estudiar, ¿no? O sea, como formarme en lo que a mí más me gustaba, que era la cocina en general. Entonces, a los 23, me parece, me anoté en el IAG. Uh-huh. Y bueno, para mí fue Disney en serio. O sea, era como, siempre estaba delante de todo y me encantaba. y, Y bueno, nada, y anotaba todo y era como reaplicada, iba a las clases, ¿no? Como de prácticas, para practicar y bueno, no sé, me gustaba muchísimo. Entonces, bueno, en ese momento yo seguía trabajando, ¿no? Como todo el día como diseñadora y los sábados iba al IAG.
¿Y te llevaste alguna sorpresa en el viaje, estudiando algo que no te esperabas?
Sí, me di cuenta que era súper exigente y que había que estudiar un montón, pero bueno, yo estaba como tan contenta, ¿no? Como de aprender de verdad, o sea, como que todo lo que yo ya sabía, como que me di cuenta que había un nivel mucho más de todo, ¿no? Como, y bueno, y siempre, a mí yo soy como, con la pastelería no me llevaba muy bien, me estresaba mucho, como que no. A mí me gusta como crear y ser como súper creativa y hacer lo que quiero y bueno, y eso era como que me estresaba. Después como que lo fui superando el tema de la pastelería, pero bueno, en ese momento no la pasaba muy bien. Y bueno, sí, me sorprendió como el nivel, ¿no? Como de exigencia y demás. Igual a mí me encantaba, me parecía que estaba buenísimo. Y bueno, y después en ese momento... Yo tengo una mejor amiga, mi mejor amiga desde los 8 años, que encima en su casa se comía muy bien y a sus papás les encantaban los quesos y demás, y siempre había como cosas re elaboradas y sofisticadas. Y yo decía, wow, claro, en mi casa no se come así, yo quiero esto. Y ella es fotógrafa, entonces nos asociamos y empezamos a hacer como producciones. Para clientes, ¿no? Como producciones de gastronomía. La verdad es que no sabíamos mucho en ese momento cuando empezamos, éramos muy chicas, eso teníamos tipo 23, 24, y nos mandamos, ¿no? Y empezamos a tener clientes bastante grandes, hacíamos también fotos para restaurantes y demás, yo me puse a hacer unos cursos de food styling. Bueno, con food stylists que son como muy reconocidas y estuvo buenísimo eso. Y al toque nos salió un proyecto con mi amiga para hacer un libro y nada, estábamos como reestresadas, estuvo buenísimo, pero bueno, éramos muy chicas en ese momento. Y bueno, y después yo es como que empecé a me echar cada vez más trabajos de esto, ¿no? Como de food stylists y de producciones.
Porque seguías trabajando como diseño, en
Sí,
diseño.
yo como que mi trabajo principal era estar como 9 horas en lugares, ¿no? Como en oficinas o en estudios y demás. Y me era difícil entender que yo como que podía vivir de eso, ¿no? Como, entonces, bueno, nada, un día yo lo iba como mechando, ¿no? Y yo al mismo tiempo empecé como a subir recetas a mi Instagram, pero nunca lo hice como con un fin, o sea, nunca me hubiese imaginado que como que iba a llegar, ¿no? A ser lo que es hoy mi cuenta, o sea, no, nunca, nunca, nunca. Siempre fue como algo muy como artístico mío, como que yo hacía una receta y le sacaba una foto y pasaba los ingredientes y demás, pero como yo sabía que no me veía nadie, ¿no? O sea, era como re personal.
Claro.
Y en un momento me escribe un influencer que trabajaba en esta productora de Estados Unidos, que es muy famosa, que yo trabajé mucho tiempo ahí, y que es Tastemade. Y bueno, y me dice que están buscando gente y que él había visto mis cosas, y yo como que la verdad es que no lo podía creer porque... Para mí no era con ese fin, ¿no? Como el que yo subía. Y me dijo, bueno, ¿por qué no te venís a ver las oficinas? Claro, bueno, yo llegué a ver las oficinas y dije, esto, o sea, me muero, ¿viste? Es como, para mí era increíble. Y bueno, era como un galpón gigante con un montón de sets de cocina ya armados con las cámaras, con todo. Y estaban filmando un programa, todo para ellos, para YouTube, para redes, ¿no? Como... Y para mí realmente fue como, no lo podía creer. Yo decía, wow, o sea, no puedo creer. Y bueno, y tuve una entrevista y a los 2 o 3 días me dijeron, che, la verdad es que nos encantó, no sé qué, bueno, y así empecé a trabajar. Y la verdad es que estuvo buenísimo. Y ahí fui como la encargada de crear las recetas que se ven, ¿no? Como en las redes. Esas recetas como bastante simples, de manos y demás. Y después como que pasé, después de estar un año en ese sector como de recetas así para redes, pasé a lo que es contenido brandeado, ¿no? Como para marcas. Y también hacía las recetas y era la que yo estaba como en cámara. Y es muy diferente como cocinar, ¿viste? Es como, a mí me cambió mucho la concepción de lo que es cocinar como visualmente, porque acá encima, en lo que es video, no es lo mismo que fotos tipo food styling, claro. Que todo es como perfecto y que le pones, no sé, boligoma a algo que parece un yogur, pero en realidad es tipo crema de peinar, no sé, ponele porque se hace así. Claro. Acá no, acá realmente se usa yogur y realmente tiene que ser lindo y es como, y tienes que ser rápida y los movimientos de las manos y todo tiene que estar como, es otra cosa, ¿no? Como, es muy diferente.
Y cuando empezaste ahí, o sea, antes de empezar, bueno, es bastante gracioso porque vos de chica mirabas lo que después pasaste a hacer, más o menos, porque es la nueva televisión, por así decirlo.
Sí, sí, totalmente. Total. Eso es bastante un flash para mí.
No, no te lo hubieses esperado, me imagino.
No, para nada, para nada. Y encima, bueno, algo que todavía me sigo como enfrentándome a esto, es como que en algún punto, que estuvo buenísimo, ellos en la productora siempre como que me impulsaron a explotar mi imagen, ¿no? Como, bueno, yo como cocinera, que también es algo que yo siempre estuve como atrás de cámara y nunca fui como muy extrovertida en ese sentido. Entonces, nada, me animé y empecé también como a trabajar con marcas, ¿no? Que me pedían a mí como cocinera. Y bueno, es también, ¿no?, otra faceta que bueno, que está buena, me encanta, pero bueno, es como un desafío enorme, ¿no? Como poder comunicar de la mejor manera y que se entienda. A mí igual me encanta porque me encanta lo que hago y para mí no hay nada mejor que aprender y estar todo el tiempo como eso, como estudiando, ¿no? Me encanta. Claro. Así que en esa estamos, en ese camino.
Y me imagino que, porque en los videos solo se ven las manos mayormente, ¿qué tan difícil es grabar algo así? Porque me imagino que la cámara está por arriba, ¿cómo haces para mirar y todo eso?
Sí, es como un entrenamiento enorme, es muy gracioso porque justamente el otro día tuve una producción en donde filmamos como 5 días de recetas, no. Como bastante intenso, porque son jornadas largas, y filmamos justo con unos chicos que hacen cosas que están buenísimas, pero que se dedicaban como a otro palo, ¿no? Como a la moda y demás. Y claro, o sea, había una de las chicas de arte que les decía a los chicos, acuérdense que si el día de mañana trabajan con otra persona que nunca haya hecho esto, se van a dar cuenta porque claro, el dinamismo que uno tiene, yo ya pienso, viste, como también al haber estado casi 3 años haciendo eso, como los videos, lo mismo, todos los días, uh-huh. Yo ya tengo incorporado también lo que quiere el director, viste, como yo ya sé cuál es el siguiente paso, pero es qué es lo que me va a pedir, o sea, como, porque uno tiene que pensar en todo, en el corte, en las transiciones, en cómo a veces, qué sé yo, tapás una masa para que eleve y subís el bowl y después baja y sacás el trapo, entonces como que todo eso, que también tiene que ver como con la dirección del video y la edición, yo ya lo tengo reincorporado. Entonces a veces es difícil, ¿no? Como para una persona que nunca lo hizo, que solo está acostumbrada o acostumbrado a cocinar para otra cosa, no, y que tenés 2 cámaras, aparte a veces tenés 3 cámaras, y que no tenés que tapar con la mano el movimiento, y que a veces hay, no sé, es como que tenés que ser lento, pero al mismo tiempo dinámico, bueno, todo eso. Pero bueno, son cosas que se aprenden, ¿no? Como del día a día del trabajo. A mí me encanta, es algo que me gusta mucho. Es bastante agotador porque, bueno, sí, es eso, tenés que estar pensando en todo al mismo tiempo. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Y también lo incorporé mucho para mis redes, ¿no? Yo al principio, es lo que te contaba, empecé solo haciendo, qué sé yo, recetas para las redes. Igualmente, bueno, hoy en día yo creo que casi todos se están como adaptando al nuevo formato de filmar, porque es lo que te pide la red social. Eso es tremendo también, sí. Es otro tema aparte. Pero es como que si no te adaptás, estás medio afuera. Claro. Entonces, bueno, yo igual hace un tiempo que es como que vengo filmando solamente para mis redes, que eso me encanta porque es como que hago lo que yo quiero, ¿no? Como no a demanda de lo que me pide un cliente, que eso también es un tema, ¿no? Como ser fiel a lo que uno le gusta y como tener ese espacio, como no solo estar todo el tiempo como trabajando a pedido, ¿no? Como de lo que quiere el cliente, que eso está perfecto porque es trabajo. Pero bueno, eso es otra cosa que también me pasó en este último tiempo, con la comida y con la cocina, que es como que me estuve como mucho más en contacto con mi cuerpo y con cómo me siento y demás, como con la alimentación. Y empecé como a cambiar mucho más en mi estilo, ¿no? Personal, de lo que cocino, de lo que comunico. Yo justamente, no sé, el año pasado, creo que fue el año pasado o el otro, estuve en India y cambié mucho mi alimentación antes de irme, y también, bueno, allá vi, o sea, como comí muchas cosas que son un flash y están buenísimas y nunca me hubiese imaginado, ¿no? Como probar algo así y la verdad es que me sentí bárbaro, o sea, mucha gente se enferma y se siente re mal porque no están acostumbrados a ese cambio tan brusco, ¿no? Como...
Porque es totalmente, otra totalmente diferente gastronomía.
Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad es que estuvo buenísimo y a partir de eso, de mi viaje a India, como que me di cuenta de eso, ¿no? Como de comunicar de lo que a mí me gusta en mis redes. Yo antes subía mucho también cosas que hacía para marcas y demás, y ahora la verdad es que solamente hago contenido que a mí me interesa. Y sigo probando, y bueno, a veces como que muchos me preguntan, ¿no? Como, bueno, pero ¿y qué sos? ¿Vegetariana, vegana, esto, lo otro? Yo no sé qué soy, qué sé yo. O sea, capaz un día como un huevo porque tengo ganas, y cada vez compro menos. Carne de animales no como, cada tanto me como un pescado, qué sé yo, qué rótulo es eso, no lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. Entonces, pero bueno, yo siempre digo esto, que para mí como que lo saludable, la cocina saludable, la comida saludable, es la que a uno le haga bien. Yo no te puedo decir, esto es re saludable, porque capaz a vos te cae re mal. Claro. Entonces, esto es saludable para mí. Entonces, bueno, nada, es como empezar a cambiar un poco eso, ¿no?
A ser más consciente de lo que uno come.
Total, y de lo que a uno le hace bien y le cae bien, y le como que yo también últimamente me pensaba mucho en esto, ¿no? Como si pudimos elegir o no. O sea, es como de chicos, no sé si muchos padres nos preguntaban, tipo, ¿esto te gusta? ¿Esto te hace bien? ¿Esto? No, o sea, hay que comer lo que hizo tu mamá el lunes a la noche, qué sé yo, ¿viste? Como... Y a mí me empezó a pasar mucho eso, como que me empecé a cuestionar mucho como qué es lo que está dado, ¿no? Como que vas al supermercado y qué es lo que hay. ¿Y por qué? O sea, si yo quiero consumir otra cosa, ¿puedo? ¿De qué manera? Como... Y en la cuarentena me pasó mucho eso también, ¿no? Como de... Yo siento que, bueno, la cuarentena y la pandemia es durísima, obvio, para todos, pero... A mí es como que me conectó con darme cuenta cómo yo como adentro de mi casa. Y adentro de mi casa, sí, casi que soy vegana, no consumo lácteos, no consumo leche de animales, no, nada. Entonces ahí como que empecé a decir, wow, todo lo que yo siempre consumí, no sé, afuera de mi casa, desde, qué sé yo, una media luna o un alfajor o unas cookies en no sé qué, o ni idea, ayer hice para el Día de la Madre tipo unos lunettes, ¿sabes cuáles son los lunettes que a mí me encantan, de frambuesa?
Sí, sí.
Y siempre tienen huevo y tienen manteca, y empecé a hacerlos de la manera que se me ocurre como vegana, y me di cuenta que son iguales. Entonces ahí es como que digo, wow, claro, hay que empezar a pensar cómo adaptarnos a lo que está disponible y nos gusta, pero desde otra manera, ¿no? Como uh-huh. es un desafío enorme, pero para mí está buenísimo eso.
Uh-huh.
Y bueno, nada, y en la cuarentena también, de la mano, ¿no? Como de todo esto de lo natural y los fermentos y no usar tanta levadura y demás, es como que me obsesioné un poco también con la masa madre y con el pan. Yo ya había hecho un par de cursos en algunos lugares que están buenísimos acá. Y claro, y al tener tanto tiempo, fue como que empecé a probar un montón y hasta empecé a dar clases. Como que dije, bueno, si esto a mí me gusta y me gusta como comunicarlo.
Claro.
Y la verdad es que me encantó y nunca había dado clases así. Y estuvo re bueno. Así que, nada, qué sé yo, uh-huh. Eso, probar.
Sí, y me imagino que, bueno, que antes de la cuarentena y la pandemia, con tanto trabajo, como contás, me imagino que la alimentación es bastante de lo que cocinás para los videos y lo que vas pudiendo comer al paso.
Sí, es un tema eso, las producciones son un tema.
Porque ¿cómo se hace con toda la comida que se cocina con las producciones?
Sí, es un tema. La realidad es que se come mucho. En las producciones somos muchos trabajando. Por ejemplo, en la productora que yo trabajaba todos los días, hacíamos casi 5 recetas de videos por día. Es un montón.
Sí.
Y éramos muchos en la productora. Éramos creo que casi 30 personas, 40 personas trabajando. Desde editores, directores, qué sé yo, los que vendían los videos, bueno,
un montón,
había mucha gente. Entonces, pensá que eso era como re divertido, o sea, yo terminaba una receta de filmarla y era como que gritaba, viste, como chicos, ya hay comida, y bajaban todos corriendo y siempre se comía mucho eso. Como que desde ese lado siempre cuidando, ¿no? Como no tirar y no desperdiciar y demás. Y bueno, eso. O sea, yo al principio comía mucho las cosas que hacía, ¿no? Y después llegó un punto que dije, no, basta. O sea, no puedo estar consumiendo todo lo que hago porque es como que no ya me hace mal. Y creo que a todos nos pasó un poco eso en la productora, como que trabajar con comida todos los días es un tema. Pero bueno, les debe pasar lo mismo a los cocineros en un restaurante o no sé, yo nunca me metí en un restaurante, la verdad. Viste, es como que directamente empecé por esta rama y me encanta y digo, no sé, uno nunca sabe, ¿no? O sea, no descarto la idea de en algún momento meterme en un restaurante porque me encanta la gastronomía, pero es como que
rama de la gastronomía.
Sí, es como otra cosa y me especialicé mucho en eso, entonces, sigo como por este lado. Pero bueno, sí, o sea, todo lo que es igualmente, qué sé yo, estudiar, cursos, hacer, eso me encanta y está buenísimo, como aprender todo el tiempo, ¿no?
Sí. Y cuando desarrollabas tantas recetas, y ¿cómo hacías para saber cuál era una receta que a la gente le iba a gustar, o cómo es que te las pensabas?
Bueno, eso también era parte de nuestro trabajo. Nosotras éramos un equipo, ¿no? Como entre la directora, yo tenía un asistente también, obviamente, porque cuando uno está adelante de cámara no puede estar corriendo, ¿no? Como del set a la cocina y tampoco puede estar como cortando todos los ingredientes y demás. O sea, es muy importante tener un asistente y también es muy importante llevarse bien, ¿no? Con su equipo porque tenés que estar todo el tiempo como congeniando, ¿no? Como poniéndose de acuerdo. Como, che, esto lo tiramos así, che, te gusta así, está bueno que se muestre de esta manera, como que todo el tiempo es así, como, che, ya lo grabaste, no, al final no, uy, no, pero ya lo tiré, el ingrediente en el bowl, uy, no, bueno, para nada, limpiámelo, que lo, bueno, todo así, ¿no? Como claro, todo el tiempo. Y parte de nuestro trabajo también, nosotros filmábamos muchos días a la semana, pero siempre había un día a la semana en donde teníamos todo el día, estábamos todas con nuestras computadoras, y hacíamos como una investigación de mercado, ¿no? Como bastante grande, en donde veíamos todo lo que está en el mercado, todo lo que es en las redes, qué tendencias, y así planificábamos todo para la semana siguiente y veíamos como qué íbamos a hacer, desarrollábamos las recetas también. Eso es como es un montón de trabajo que a veces se ve en las redes como un video súper rápido, ¿no? Y corto. Y hay mucho laburo atrás, muchísimo, ¿no? Como, y también está bueno para mí como que lo que hacíamos era también, le dábamos mucha bola a como a lo local, ¿no? Como a las cosas típicas argentinas o esto, como, qué sé yo, en el momento que fue el Mundial, hicimos como todo un especial de recetas, de como de picada para ver los partidos, no sé qué, y ponele, hicimos como... se nos ocurrió con la directora con la que trabajábamos en ese momento hacer como una picada que tenía forma de cancha de fútbol. Había que hacer, ¿viste? Había que hacer y hacer y hacer y era así. Y para mí era muy divertido, era muy lúdico también, como estaba buenísimo. Hicimos eso, como una cancha de fútbol hecha con todas cositas de picada, tipo sanguchitos de miga, no sé qué, todo puesto. Y la verdad que quedó buenísimo. Hicimos como una cancha hecha con guacamole, bueno, no sé, la pelota era una de aceituna, todas esas cosas así, y la verdad es que tuvo muchas, muchas reproducciones y estuvo buenísimo, y fue muy gracioso porque en un momento en Google vos ponías picada y la portada era esa foto, entonces como que nada, está buenísimo. Bueno, y así todo, la verdad que ese trabajo estuvo buenísimo, también me permitió esto, ¿no? Como desarrollarme yo como personaje. También viajé a ver como otras cosas en otros lugares. Nada, estuvo buenísimo. La verdad que todavía sigo igual, ¿no? Como trabajando con ellos, pero ya hace un año que soy freelance. Entonces, nada, me voy organizando y tengo producciones y también puedo hacer otras cosas. Nada, eso está re bueno.
Porque se diferencian, bueno, o sea, volviendo a lo anterior, se diferencian bastante Tastemade en habla hispana que los de Estados Unidos.
Claro, obvio, obvio, sí. Sí, por eso era esto que te digo, como que le damos mucha bola a lo local. Por eso a ellos les interesa mucho como tener como cada oficina, ¿no? Como en cada región. Hay muchas oficinas, está la de Brasil, hay una en Japón, después, ¿qué más? Hay otra buena en UK que está buenísima, como que eso está re bueno, y cada uno tiene como contenido como muy específico local y eso está bárbaro.
Y ahora que decís que sos freelancer, y ¿cómo es? O sea, con la cuarentena me imagino que debe ser medio complicado. ¿Cómo te fuiste arreglando?
Sí, la cuarentena fue como, bueno, una cachetada, ¿no? Para todos. Y a mí, personalmente, lo que me pasó es esto que te estaba contando antes. Al principio, tuve mucho tiempo en mi casa, obviamente, como nos pasó a todos. Y yo como que lo aproveché mucho para hacer mucho contenido, ¿no? Como para hacer todo, me hice una lista de todo lo que yo quería hacer y no tenía tiempo. Entonces, al principio subía muchas cosas a Instagram. Entonces, no sé, me ponía a hacer, a veces agarraba un libro y decía, bueno, hoy voy a hacer esta receta de este libro, o extraño ir a la panadería que voy acá siempre y como un desayuno con un café, y lo hacía en mi casa igual, ¿viste? Como esas cosas, qué sé yo, no sé, se me ocurrían cosas. Claro. Y bueno, nada, y lo fui pasando así, ¿viste? Como y haciendo también cosas para marcas. A mí a veces las marcas me mandan cosas a mi casa Entonces, como yo filmo en mi casa, nada, hago recetas para ellos, ¿no? Como así, personal, individualmente yo hago todo. O sea,
Claro.
me mandan su producto y voy al súper, compro, hago las recetas, se las mando, les mando los videos editados, después yo los subo a mis redes. Bueno, nada, eso. Que a mí me encanta y a ellos también les funciona, entonces, eso está bueno. Así que estuve haciendo un poco eso. Y bueno, y ahora, por suerte, se reactivaron un poco las producciones y demás, obvio con todo el protocolo y todo. Pero bueno, sí, eso, como bajando un cambio, ¿no? Todo, todo. Yo también venía de un ritmo muy, muy acelerado de laburo. Y es verdad eso también, ¿no? Como entender que está bueno también bajar un poco, hacer otras cosas. Yo justo también este año tenía muchas ganas como de viajar. A mí todo lo que es asiático, Asia, me fascina, me vuelve loca, me encanta. Yo tengo mucha familia en Israel, y tenía muchas ganas de irme para Tel Aviv y hacer cursos allá de cocina y capaz meterme en alguna cocina. Como amo eso de mis raíces, ¿no? Como me encanta. Y bueno, no pude hacerlo, pero siento que apenas se pueda lo voy a hacer porque me encanta y siento que está buenísimo. Así que
Y me imagino, y ahora que sos freelancer puedes trabajar, o sea, te puedes arreglar y poder trabajar en bastantes lados.
sí, súper, 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 súper. Así que, no, y aparte está bueno, a ver, nada, las redes son un tema y todos lo sabemos y bueno, y somos cada vez más conscientes, ¿no? De que medio que nos manejan. Pero bueno, a mí me da muchas posibilidades, ¿no? Como esto de también poder mostrarme, poder mostrar. A mí me gusta igual mucho ser como muy fiel a lo que yo hago y cómo muestro las cosas y como todo lo más orgánico posible. Y eso es verdad, como de viajar, ¿no? Como de poder viajar y mostrar eso y mostrar y filmar. Yo justo cuando me fui a India, filmé todo mi viaje, todo, 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 y está en YouTube.
Sí, unos videos súper lindos y divertidos.
¿Lo viste?
Sí, me encantaron.
Sí, bueno, y todo eso lo filmé yo, o sea, todo, todo, ¿viste? Como desde el plano del avión hasta lo que estoy comiendo, hasta que estoy caminando. Y a mí eso me encanta, me parece espectacular y siento que yo consumo mucho eso aparte, o sea, a mí me gusta mucho. Soy medio friki de esas cosas, ¿no? Como de ver en YouTube blogs de gente que es muy capa, ¿no? De afuera y demás, que hace tipo videoblogs de diarios y esas cosas que me encantan. Y re tengo ganas de algún día como poder eso, empezar a hacerlo afuera y todavía no me metí en otras redes porque me voy a obsesionar y me voy a volver loca. Pero bueno, o sea, es como, qué sé yo, todo a su debido tiempo, me parece que está bueno. Mientras uno como haga lo que a uno le gusta, viste, qué sé yo, no hay otra.
¿Y cómo vos contás de las redes? Y bueno, las redes van evolucionando y van cambiando los formatos y muchas veces van incorporando cosas nuevas. ¿Cómo te adaptás a eso?
Sí, es un poco estresante, viste, a veces, es lo que decíamos antes, pero bueno, a mí igual también me gusta y me sale, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, ahora que en Instagram, Instagram está full con los reels. Y yo cuando lo vi dije, uy, no, voy a tener que poner a hacerme reels. Claro, es así, ¿viste? Es como
Tenés que
todo
hacerlo.
nos pasa todo lo mismo. Pero la verdad es que me di cuenta que yo igual yo ya filmaba, es lo mismo, en realidad era como adaptar mi contenido a eso. Pero bueno, nada, qué sé yo, uno no se da cuenta, pero si estás ahí en la red social que sea, estás haciendo contenido todo el tiempo y todos los días, naturalmente te vas adaptando, ¿viste? Qué sé yo, yo me di cuenta de eso, que sí, que está bueno porque también te da visibilidad. A mí, qué sé yo, esto de trabajar en una empresa en donde todo pasaba a través de las redes sociales. Me dio como otra visión, ¿no? Como de esto, de estar todo el tiempo. A mí a veces me pasa que es un peligro, porque es un arma de doble filo, porque yo trabajo con las redes. Entonces es como que estás todo el, yo estoy todo el tiempo viendo inspiración. O sea, si vos entras a mi Instagram y es todo comida. todo. O sea, no hay una publicación en mi feed que no sea comida, ¿viste? Como estoy todo el tiempo viendo. Y porque me gusta mucho, y lo visual, y sigo cosas de afuera que están buenísimas. Entonces, como que, nada, naturalmente te adaptás. Salvo que, bueno, no sé, el día de mañana saquen, qué sé yo, ¿viste? Tipo, no sé, recetas con drones, ahí ya me voy a morir.
Claro.
Pero bueno, sí, me gusta igual, me gusta como planificar, filmar, ver qué quiero hacer.
Muy divertido, o sea, suena complicadísimo, pero divertido.
Sí, está bueno, a mí me encanta, la verdad.
Bueno, y para finalizar te quiero hacer un ping pong de preguntas.
Dale.
¿Qué preferís comer, dulce o salado?
Salado toda la vida.
¿Y cocinar?
Cocinar también.
¿Cuál es tu comida favorita?
Ay, eso es muy difícil. Es como que no puedo imaginarme un solo plato, pero voy a elegir como una etnia que es como todo lo asiático. O sea, a mí dame cualquier cosa asiática, así, tipo salteada, qué sé yo, jengibre, chile, picante, todo eso me encanta.
O sea, gastronomía favorita asiática.
Sí, me encanta.
¿Tu utensilio de cocina favorito?
Yo soy medio friki y amo las cucharas. Las amo, no sé por qué. Porque aparte me gusta cocinar salado. O sea, pero bueno, las cucharas me encantan. Y cada vez que viajo me traigo muchas cucharas. No sé por qué, es rarísimo, pero me gustan mucho. Tipo, tengo cucharas específicas de sopa, cucharas de, no sé, para sacar tipo una fruta exótica. Tipo, cosas que no las voy a usar nunca, pero las amo.
Mira qué gracioso. ¿Y cuál es la comida que tuviste que hacer alguna vez para un video o que te decidiste vos que te costó mucho?
Ay, a ver, tiene que haber muchas, pero ahora no me estoy acordando. Todo lo que tenga que ver con las cosas frías, tipo helados, mousses, casi siempre es dulce, lo que se me complica. Es muy complicado por las luces, por las cámaras, se te derrite todo, tenés que, los tiempos, viste, es como que tenés, qué sé yo, media hora para que se enfríe y ya tenés que hacer el final, porque si no tenés que seguir haciendo otra receta. Y sí, creo que me ha pasado más de una vez de tener que hacer alguna torta muy específica y que se caiga, que se derrita, que no salga, ¿no? Seguro.
Me imagino complicadísimo, sí.
Sí.
¿Cuál es, si tuvieras que elegir alguna red social para usar o para vos subir tus cosas, ¿cuál elegirías?
Y yo elijo la que más uso, me parece que es Instagram. Intenté subir algunas cosas en TikTok, pero no sé si soy muy, muy habitué ahí. Así que voy a ir por Instagram.
Bueno, eso es todo. Así que muchísimas gracias. Me encantó, súper interesante todo lo que contaste.
Gracias a vos.
Todo un aspecto diferente de la gastronomía que no muchas veces se sabe, pero se ve mucho. Así que
sí, súper.
Es algo bastante, bueno, relativamente nuevo, así que me encantó escucharlo.
Bueno, gracias a vos por el llamado y bueno, me encanta también lo que haces con los podcasts, así que bueno, te mando un beso grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Nash Wibutov y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada domingo.